Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y Demasled, acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Una invitación, esto es prioritario porque desde el jueves están invitados, desde el jueves hasta el sábado, 22, 23 y 24 de mayo, lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Espectacular. Renovado equipamiento, confort y seguridad en esta máquina BT50 de Mazda, en Mazda Dumai. Se van a exhibir todas las versiones de la exitosa nueva pickup BT50. Hecho este anuncio, vamos al departamento de prensa. Francisco Arriagada, veamos las noticias de la hora.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos en contacto para iniciar este rompecabezas con el abogado y ex fiscal nacional Carlos Gajardo para tratar temas calientes de una jornada que ha tenido actividad en la Corte Suprema y con noticias que llegan desde el norte. Distinguido abogado Carlos Gajardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Muy bien, Pedro, ¿cómo está usted? Muchas gracias siempre por la invitación a conversar.
Vale la pena conversar de estos temas. Es importante que la gente pueda formarse una idea. Fíjese que ante la libertad decretada por la Corte Suprema para Manuel Monsalve hoy, desde la parte querellante se dice, comillas, es insultante que uno de los hombres claves en el gobierno de Boric, acusado de delitos gravísimos, espere el juicio en la comodidad de su casa. ¿Qué comentario le merece este concepto donde evidentemente que hay más expresiones de carácter político que judicial o jurídico?
Bueno, en general yo diría que en un delito de tanta gravedad como el que está acusado el ex subsecretario Monsalve, la medida cautelar que corresponde es la prisión preventiva. Pero la Corte Suprema ha hecho un razonamiento justamente en base a esto. No discute la gravedad de los antecedentes, sino que discute que no se, diría yo, justificó adecuadamente que sea la medida cautelar de prisión preventiva la necesaria en el caso en concreto. Yo efectivamente es una decisión que no comparto, pero me parece que era una posibilidad atendido que en general las prisiones preventivas tienen que durar un tiempo determinado, no es imprescindible que dure hasta el eventual juicio oral, y lo relevante entonces será, creo yo, que prontamente la Fiscalía presente acusación, este tema se discuta en un juicio oral y veamos entonces en definitiva la inocencia o culpabilidad de esta persona y en definitiva si es que es declarado culpable, evidentemente la pena debiera ser una pena efectiva.
Se decreta en el fallo de la Corte Suprema, Carlos, arresto domiciliario total y prohibición en acercarse o comunicarse con la víctima, además de arraigo nacional. Creo que el nudo de esto es arresto domiciliario total. A pesar que es gravosa la determinación, de todas maneras es mucho mejor que estar en prisión, ¿no es verdad?
Sí, por supuesto, pero yo diría, Pedro, que hay una constante, si uno analiza la jurisprudencia que ha tenido la Corte Suprema, sobre todo en este tipo de casos, hay una constante en que ha tendido a otorgar arrestos domiciliarios en casos semejantes. Uno puede hacer una revisión hacia atrás, por ejemplo, el caso del oncólogo Manuel Álvarez en su momento. De alguna manera también hubo una modificación importante de la sentencia en el caso de Nicolás López, en ese caso ya con sentencia definitiva, y en otros casos en que se ha actuado de esta manera. Lo que quiero decir es que la Corte Suprema ha ido entendiendo como casi, diría yo, una jurisprudencia que pasada la etapas iniciales de la investigación, la prisión preventiva puede no ser la única medida cautelar que se decrete en este tipo de casos. Como digo, yo en general tengo una mentalidad más persecutora y creo que en un caso así, por la gravedad del hecho, la prisión preventiva es la medida cautelar que debiera aplicarse, sobre todo porque es la única que efectivamente asegura el resultado del proceso, ¿no? En este caso, que debiera llegar finalmente a juicio oral, creo que la única posibilidad de asegurar efectivamente que el imputado se mantenga adscrito al procedimiento es la prisión preventiva, pero la Corte ha tenido, diría yo, en varios casos un criterio semejante al que ha manifestado el día de hoy, y desde ese punto de vista uno debe leer ese fallo.
Además que fíjese que la Corte Suprema tiene algunos argumentos para determinar la sentencia de hoy, diciendo que no supera el umbral mínimo de fundamentación asociado a la necesidad de la cautela. Está hablando de la demanda o de la querella interpuesta en contra de Monsalve, que no supera el umbral mínimo de fundamentación.
Claro, está hablando ahí, Pedro, de la resolución del Tribunal de Garantía que decreta la prisión preventiva.
El séptimo juzgado.
Es el séptimo juzgado, exactamente. Entonces dice, mire, está bien justificado por parte del tribunal los antecedentes para entender que aquí hay una causa seria. Esto es importante tenerlo presente porque la Corte Suprema en ningún momento señala en su resolución que la causa no es una causa que tenga fundamentos sólidos, ¿no? Sino que lo que dice es lo que el juez no hizo, y por eso acoge de amparo, es justificar, explicar, razonar por qué es la prisión preventiva la única medida cautelar que en este caso es la que asegura los fines del procedimiento, asegura que el imputado no se va a fugar, ¿no? Entonces dice, la Corte dice, yo creo que hay otras medidas que pueden asegurar igualmente este fin, y por eso acojo el amparo y decreto este cambio de medida cautelar, que obviamente en caso así las víctimas lo consideran efectivamente una mala resolución y puede generar una victimización secundaria. Eso es bastante evidente.
Claro, lo que me llama mucho la atención, abogado Gajardo, es que en estos casos se está haciendo un análisis político donde de pronto se están enfrentando oposición y gobierno. No es necesario que entremos en detalles para darnos cuenta que esto, que es la apreciación de la gente y del ciudadano común y corriente, sienta que aquí se está estableciendo un vínculo a lo mejor impropio entre lo que deben determinar los tribunales y la acción de los políticos que tienen posturas distintas frente a un caso concreto como este y el del fiscal Cooper, por ejemplo.
Absolutamente, yo creo que esa es una lectura correcta, que estos fallos o estas resoluciones donde hay involucradas personas vinculadas a la política, en este caso un subsecretario de Interior, ni más ni menos, tienen o se hace respecto de ellos una lectura en clave política que yo diría debiera estar fuera de la ecuación, ¿no? Pero que a veces es real y que tiene afectaciones. En general, uno como parte, ¿no es cierto?, como abogado, como fiscal, como lo que fuere, como parte del sistema, tiende a decir, hay que dejar que las instituciones funcionen, ¿no es cierto? Esta es una manera en que el proceso funciona sin presiones, pero desgraciadamente hemos tenido en el pasado bastante reciente casos, sobre todo como el de Hermosilla, que desnuda de manera muy evidente cómo la política, los gobiernos logran presionar en las instituciones y desfigurar finalmente su funcionamiento. Y esto que es válido para el caso Hermosilla y el caso Penta, ¿no es cierto? Puede ser también pensado en otros casos semejantes como los que están hoy día en plena actuación, el caso Monsalve sin duda y sobre todo el caso Procultura.
Claro, en el caso Procultura puntualmente Ángel Valencia, fiscal nacional, o sea, colega suyo en el cargo, removió al...
Yo fui un modesto fiscal nomás, Pedro.
Ah, no, fue fiscal nacional.
No fui fiscal nacional, fui fiscal de la zona oriente.
Te pido disculpas, pero estuvo ahí a tiro de cañón.
Sí, sí.
El fiscal nacional Ángel Valencia removió al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en la investigación del caso Procultura. Hay sectores que están pidiendo que vuelva a su cargo, a reponer en funciones al fiscal Cooper. ¿Qué le parece esto que está ocurriendo con el caso Procultura, donde también está involucrado el gobierno de alguna manera importante?
Sí, claro. Es una causa donde de nuevo se une un hecho de corrupción con la política, ¿no? Porque efectivamente estamos en presencia de un imputado, Alberto Larraín, con fuertes vínculos políticos, con cercanía con el presidente de la República y con otras altas autoridades del gobierno. Y eso, por lo tanto, genera desconfianza respecto a la manera en que esa causa se lleva adelante. Si es que la causa no tiene intensidad, entonces la oposición en su momento cuestionó a Cooper y decía que estaba marcando el paso con la causa, y luego cuando la investigación agarró vuelo, cuando se hicieron interceptaciones telefónicas, entonces ahora es el oficialismo el que reclama, incluso con palabras o acusaciones como de que aquí había un espionaje político o algo semejante. El punto es que en esa tesis yo diría que el fiscal Cooper sufrió una derrota importante, ya no con una decisión de la propia Fiscalía, sino que con una decisión de la Corte de Apelaciones, ¿no? Que la semana pasada, en un fallo muy duro...
La Corte de Apelaciones de Antofagasta, ¿no?
De Antofagasta, claro. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acoge un recurso de amparo, anula, por lo tanto, una interceptación judicial, y cuando justifica ese recurso, incluso hace una comparación con las prácticas de la dictadura, ¿no? Lo que a mí en lo personal me parece un exceso retórico. Yo creo que el fiscal Cooper efectivamente pudo haber errado, creo que fue un error haber mantenido la interceptación de un teléfono de una persona que no era imputada, que era la esposa, la ex esposa del imputado. Yo creo que eso fue un error evidente, pero hacer una comparación con los tiempos de la dictadura a mí me parece que es un exceso retórico de la Corte, injusto para el fiscal Cooper, por una parte, pero también injusto para lo que se vivió en dictadura, ¿no es cierto? O sea, hacer una comparación a mí me parece que eso estuvo de más. Pero dicho eso, esa decisión de la Corte fue la que llevó a que el fiscal nacional tomara la decisión de cambiar al fiscal Cooper, lo que, de nuevo, por nuestra historia reciente, es algo que genera desconfianza en la ciudadanía. Pues hemos tenido casos, yo fui víctima de eso en su momento, Pedro, cuando me sacaron de los casos políticos, del caso Penta y del caso SQM, y eso terminó efectivamente con impunidad en la mayor parte de esos casos. Entonces, uno entiende la desconfianza ciudadana cuando hay un cambio de fiscal, y creo que acá lo que ocurre finalmente es que la fiscalía va a tener una misión muy importante demostrar que el trabajo se hace.
Eso le quería preguntar. El piso para Juan Castro Becchios es muy poco sólido, lo veo que se mueve mucho, le va a costar afirmarse. ¿Cree que entra con el poder necesario, va a tener ese respaldo que se requiere para hacer las investigaciones que nos lleven a la verdad en el caso Procultura, o va a estar condicionado Castro Becchios?
Yo creo que entra efectivamente condicionado, porque en general los cambios de fiscales generan esa sospecha de si lo que motiva el cambio es que se investigue mejor o lo que motiva el cambio es intentar que se investigue menos, ¿no? Pero ahí el fiscal Castro Becchio, Pedro, tiene una ventaja. Quién es el fiscal que actualmente está a cargo del caso Democracia Viva y que tiene a varias personas. Recordemos que el caso Democracia Viva fue el primer caso de corrupción de los llamados casos convenios o fundaciones, ¿no? Y en ese caso él ha logrado formalizar y tener en prisión preventiva a dos imputados, y recientemente, la semana pasada, el desafuero y la formalización de una diputada, de Catalina Pérez. Entonces, yo creo que el fiscal Castrovecchio tiene una cuenta de ahorro de decir, mire, yo lo he investigado profundamente, y yo creo que la ciudadanía lo que espera es eso, que este caso, el caso Procultura, que es otra arista del caso Convenios, sea investigado igual intensamente, sin miramientos de quién finalmente está involucrado en el hecho.
Muchas gracias, Carlos. El ex fiscal, perdón, me quedo dando vuelta en la cabeza el error que cometí, disculpe. ¿Eh?
No, no se preocupe.
Tenía la duda y fui mal aconsejado.
me subió el pelo, ¿no?
Está
me
bien, pues un gusto.
No fui fiscal nacional, sino que soy un modesto fiscal de alta complejidad.
Un gusto conversar.
Que esté muy bien.
Igual, pues gracias, abogado Bajardo, un gusto. Ahí tenemos opiniones bien importantes emitidas en este momento por el abogado Carlos Gajardo, porque nos orientan respecto a lo que está ocurriendo en uno y otro caso, que no tienen nada que ver, no se vinculan de ningún modo judicial, entre ellos, pero estos dos casos tienen como elemento vinculante la percepción que hay en el mundo de la política. Evidentemente, eso está claro. Y eso es un problema para el fiscal que va a investigar ahora, para Castrovecchio, como lo fue para el fiscal Cooper. Lo hemos planteado este tema, usted en la casa puede sacar las conclusiones necesarias. Tenemos una visita espectacular. Aquí ya está en el estudio Carlos Díaz, el gran campeón del Maratón de Santiago. Yo tenía ganas de relatar algún día el primer triunfo chileno en mucho tiempo en el Maratón de Santiago. No pude estar ayer, pero estuvo Gonzalo Fuyú, que nos emocionó mucho cuando usted llegó a la meta venciendo a los keniatas, ganando frente a una multitud impresionante. Fue un triunfazo en este Maratón de Santiago que tiene cada vez más peso e importancia, Carlos. Felicitaciones.
Muchas gracias por la invitación. Sí, sí, la verdad es que ayer fue un día espectacular. La verdad es que todavía no tengo las palabras precisas como para relatar todo lo que fue este maratón. Para mí es el maratón más especial que he vivido. Al final, en mi vida solo he hecho 4, entre esos los Juegos Olímpicos. Y ayer sí ya me sentí completamente un maratonista. Entonces, la verdad es que hoy día estoy emocionado y, bueno, ya replanteándome los...
4 maratones de 42 kilómetros.
Sí.
¿Cuáles son? Ya que me mencionó los Juegos Olímpicos, ¿tienes Santiago?
Tengo las 2 maratones de Sevilla. El primero que debuté en 2023, que hice récord de Chile, y el segundo maratón del 2024 que pude hacer la marca mínima para los Juegos Olímpicos, y también recordé Chile también.
Sí. Y ahora se va a dedicar al maratón. ¿Qué decisión toma después de esta explosión de julio y la importancia que ha tenido usted como figura del fin de semana deportivo? De verdad ha sido elogiado y destacado, cosa que no ocurre con los deportes que no son el fútbol en nuestro país, y las quejas son a veces bien expuestas. Pero en ese mundo usted ha tenido de verdad elogios y aplausos muy lindos.
Sí, la verdad es que yo en mi vida deportiva, en mi vida como atleta, he estado tanto en las distancias de pista. En mi época también estuve campeonatos mundiales de los 1500 metros.
O sea, usted partió como un medio fondista, porque 1500 no es ni siquiera fondo, es... Hoy se acerca cada vez más a prueba de velocidad que de medio fondo, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que desde el 2015, por ejemplo, 2014 fueron mis primeros eventos internacionales a nivel mundial. Yo salí sexto en un campeonato mundial sub-20 en 1500. Ya luego pude sacar la campeona de sur, medallista de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces, para mí ha sido todo como una transformación. Incluso yo llevo, este sería la novena edición del Maratón Santiago, pero siempre pasé por la distancia, ya sea 10 kilómetros. El año pasado también fue mi primero en 21, y este mi primer evento de maratón como tal. Y ahora dije como que cerré el ciclo en el Maratón Santiago.
¿Pero cerró el ciclo o lo está abriendo? Esa es la pregunta que le hago a Carlos Díaz, el ganador del Maratón de Santiago. Me dan ganas de ponerme de pie para aplaudirlo.
La verdad es que también es un tema que me quedó esa espinita, porque estuve a 10 segundos del récord de circuito, pero es abrir una puerta, porque en realidad este es el primer año que también ya está avalado nuevamente el maratón. Se puede.
Tiene reconocimiento categoría internacional.
Categoría internacional. Este año también se fue campeonato nacional. Entonces, yo estoy seguro de que este circuito del Maratón Santiago se pueden hacer mucho mejores marcas. Y la verdad es que siempre ha habido como una controversia entre la gente que va a debutar a maratones europeas, por ejemplo, que tienen más nivel. Yo les digo, tienen que primero intentar estar aquí en Sudamérica, destacarse en Sudamérica. Y creo que el Maratón Santiago puede ser un trampolín para los mejores atletas sudamericanos que vengan a experimentar o incluso a debutar en una prueba de maratón.
Y este es un maratón difícil porque tiene mucho falso plano.
Sí.
Que no se, es que lo que es el falso plano es una subida que no se nota. ¿Verdad o no?
Sí.
Y uno, cuando va desde la rotonda de Grecia, ¿no es cierto?, con Vespucio, y tiene que atravesar todo Santiago de sur a norte, digo todo Santiago. Como una imagen, pero es pura subida yendo hacia el lado de Vitacura, durísimo.
Yo literalmente sentí que crucé todo Santiago, porque primera vez que Américo Vespucio fueron 10 kilómetros. Sentí que se me hizo eterno Américo Vespucio, o sea, incluso fue en el punto donde, por ejemplo, el atleta keniata me llevaba mayor cantidad de distancia, me llevaba casi un minuto y medio de distancia, y lo pillé cuando empezamos a bajar por Escrivá de Balaguer. O sea, en todo Américo Vespucio me iban diciendo de que iba descontando ya al atleta keniata, ya le iba recortando distancia.
¿Cómo le llegaba la información?
Gente en la calle, gente en la calle veía pasar al keniata y le tomaba el tiempo hasta cuando yo pasaba. Entonces,
¿no había un equipo que estuviera trabajando para usted con...?
Sí, también había gente más especializada, pero, por ejemplo, iban cuidando, por ejemplo, que no se cruzara más gente, por ejemplo, esos pequeños detalles, los puestos de abastecimiento.
Pero un minuto y medio, pucha, es larga distancia, es largo tiempo también de diferencia.
Sí, es que ya fue una cosa de estrategias, porque yo sabía que, por ejemplo, ellos tenían que salir a correr mucho más fuerte, porque nosotros hacemos un estudio de todos los atletas que vienen a competir. Por ejemplo, que de los atletas keniata estudiamos casi los 5 años previos de sus carreras. Entonces sabemos cuáles son sus debilidades, sus fuertes. Y yo, por ejemplo, hace un mes batí el récord de Chile de media maratón. Entonces yo venía, mi fuerte eran los últimos metros, o sea, yo venía rápido. Entonces los keniatas sí sacaron la cuenta y tenían que salir a sacarme un ritmo bastante fuerte. Y eso fue más o menos mi estrategia, y fue por lo que ya aposté.
Usted lo pilla ya en Escrivá de Balaguer, en la bajada ya.
Kilómetro 32, 33.
En la calada, en la bajada hacia el centro, porque sí. la partida y la meta están en la Plaza Bulnes. Entonces, hay que bajar desde Vitacura Norte hasta el Palacio de Gobierno.
Sí, incluso los kilómetros más rápidos, los más fuertes fueron por Parque Bicentenario. Cuando ya...
Ahí en pleno Vitacura.
En pleno Vitacura, sí. Y ya luego, bajando por Andrés Bello, es cuando ya tuve como el control de la carrera y ya pude como intentar empezar a acercarme al récord, porque una cosa es intentar ganar la carrera, donde ya...
pasó al keniato, usted dijo, ¿la leche está cocida?
No. En el maratón para mí nunca está todo escrito hasta el último metro, porque pueden pasar miles de cosas. O sea, el maratón es tan largo que incluso uno lo planifica y uno espera y uno tiene fe de que al final va a salir todo como uno lo tiene planificado, como lo pensó. Pero en el kilómetro 40, kilómetro 41,
ya por la meta ahí casi a la vista,
puedes pisar mal, puedes de repente algún calambre, y la verdad es que ya no es muy difícil volver a correr. Entonces lo que más yo como priorizo es mantenerme concentrado. ¿Por qué? Porque intento, aunque me invada la emoción, intento mantener y no celebrar hasta casi la última, hasta casi cruzar la meta,
hasta el último paso. ¿Sentiste esa sensación que le ocurre a tantos maratonistas, aquello del muro de los 30, 32 kilómetros? ¿Lo viviste ayer tú o no?
Yo no. La verdad es que para mí el muro es... a toda la gente le digo, hay que intentar llegar al maratón sin miedo. sin miedo, con respeto, pero sin miedo.
Hay que echar abajo al muro antes de correr.
Sí, sí, porque no hay que esperar las peores situaciones. Las situaciones van a llegar, pero de alguna manera u otra uno puede sobrepasarlas. Entonces uno tiene que intentar siempre en la cabeza encontrar la salida. Si acaso no tomaste bien agua, si acaso no te alimentaste bien en la carrera, va a venir otro puesto, quizás tienes que bajar el ritmo, pero nunca rendirte. Y creo que el muro es para mí una mala palabra, porque al final no es que no te vaya a seguir avanzando, sino que van a ser momentos malos, pero los momentos malos pueden pasar hasta el kilómetro 15.
Hay mucha gente en la calle, ¿no? En todo Santiago, me imagino que iba sintiendo ese apoyo, te empujaba en esta lucha con los keniatas.
Eso fue espectacular. La verdad es que yo, en todas las ediciones, claro, yo he ido viendo, por ejemplo, en todos los años, cómo la gente se va agolpando. Mayor cantidad de gente también se va inscribiendo al Maratón Santiago, pero en esta instancia, donde ya tuve que recorrer todo Santiago, lo viví de verdad. O sea, de repente como que tenía, claro, visiones al exterior, donde a mí lo que más marcó, por ejemplo, la gente que se agolpaba en los balcones. Quizás gente de mayor edad que no podía salir porque incluso en la mañana hacía frío, pero sí se animaba a salir al balcón a gritar. A mí sí. Eso sí me llenó.
Bueno, pero tú hazme una pregunta que no me la has respondido en toda esta conversación. ¿No quieres, qué vas? ¿Vas a seguir en el maratón o vas a tomar otras decisiones en tu vida como atleta profesional?
Inmediatamente nos
porque
ponemos,
aquí están todos estos maratones que son espectaculares, sí. De los que se va, el de Boston, el de Berlín, el de Londres, el de Chicago, hay tanto, el de Nueva York, que también es un clásico. ¿Tienes en la mente hacer un programa para ir a correr fuera o no?
Sí, sí, incluso en septiembre, yo corro el 15 de septiembre el Campeonato Mundial de Maratón.
Ah, ya
en
estamos
Tokio.
Ya. Y qué lindo hace, Tokio es precioso,
espectacular.
¿Has estado en Tokio?
No, todavía no. Todavía no, pero ya estudiamos la carrera. Ya estudiamos ya la fecha, incluso ahora estamos planificando de dónde vamos a hacer las concentraciones, todo para preparar el Campeonato Mundial. Para nosotros es importantísimo y es como la nueva instancia en la cual ya pudimos ganar en casa y poder ahora demostrar a nivel país cómo podemos pelear con los extranjeros.
En el maratón es tan importante, como a mí, yo de pronto asocio el maratón un poco con el ciclismo, que es un deporte que a mí me apasiona. ¿Es importante tener un buen equipo, compañeros, o se puede hacer solo como lo hiciste tú ayer?
No, es importante siempre correr con compañeros. O sea, incluso en el entrenamiento de maratón, en la preparación de maratón, para mí es vital tener un grupo, porque al final son tanta cantidad de kilómetros por semana, tanto es el entrenamiento, yo incluso digo, casi todas las semanas estamos tocando nuestro límite.
¿Y cuál es el entrenamiento de una semana, ya que me planteaste?
En las semanas más duras incluso llegamos a 230 kilómetros. 230 kilómetros, casi 30 más de 30 kilómetros al día.
O sea, casi seis maratones, sí. En una semana. Sí, porque seis maratones son 240, 250 kilómetros, más o menos, por ahí, 252, creo.
Sí,
incluso. Y tú haces, dices, 230.
Sí.
Cinco maratones y media, Dios mío.
Y dos o tres veces a la semana entrenamos tres veces al día. Entrenamos temprano en la mañana, 7 de la mañana, primer entrenamiento, después a mediodía nos metemos al gimnasio, 12 del día, y a la tarde nuevamente una hora de trote. Entonces,
bueno, pero eso está flaco, no te sobra un gramo.
En esta semana tengo que volver a conseguir el peso nuevamente de entrenar, porque la última semana, entre que te cuidas la dieta y todo, baja bastante de peso.
Ah, para correr bajas de peso, sí. ¿Y la carrera también?
Más que nada por la hidratación bajas, pero por ejemplo por cuando nos cuidamos la última semana, sí, es en promedio bajamos entre 2 a 3 kilos.
¿Y mucho carbohidrato, mucha pasta antes de la prueba, ¿no?
Los últimos dos días sí. Solo carbohidratos, solo pastas. Pero por ejemplo antes de esos tres días sí hacemos todo lo contrario. Eliminamos las pastas y solo proteínas. Entonces por eso hacia allá va la baja de peso, que al final la retención de agua nos disminuye y ya nos ponemos muy muy finos a nivel de grasa corporal, ya casi no tenemos.
¿Y dónde vas a preparar en la parte final Tokio?
Lo vamos a preparar en España, porque Tokio en esa fecha va a ser muy húmedo, entonces ya nos tenemos que ir a lugares que va a ser de humedad. Por ejemplo, es muy probable que nos vayamos a Valencia, en España.
¿Y vas a correr algún maratón de aquí a septiembre, antes del Mundial?
Medio maratón, tenemos en vista el medio maratón de Hamburgo. El año pasado corrimos previo a los Juegos Olímpicos y la verdad es que fue un muy buen...
¿Cuál? ¿Qué prueba hiciste antes?
Medio maratón de Hamburgo. Medio.
Hamburgo, en Alemania.
En Alemania. El año pasado saqué segundo lugar, que fue la última prueba previa a los Juegos Olímpicos, y este año, donde ya tenemos registro, nos gustaría también ir a ganar a Alemania.
Sí. ¿Y vas con algún compañero? ¿Vas a tener equipo en los Juegos de Japón? Y
sí, también está clasificado Hugo Atrileo. Entonces ya tenemos un muy buen equipo, tanto para el Campeonato Mundial como yo creo que va a ser el equipo para los Juegos Panamericanos de Lima, que es una revancha que Perú nos ganó la medalla de oro en el maratón acá en Chile, entonces tenemos que intentar ir a pelear esa medalla de oro a Lima.
Te está gustando mucho el maratón. Es que es una prueba apasionante, ¿no?
Me encanta, y en mi familia...
Hay dos pruebas, la más corta y la más larga, los 100 metros y el maratón. Son imperdibles los Juegos Olímpicos.
Claro, y mi familia siempre estaba en maratón. Mi madre también ganó Maratón Santiago. Mi padrino fue Omar Aguilar, récord de Chile. Entonces está en familia.
Lo transmití en alguna noche de Año Nuevo en Brasil, la San Silvestre. Fui especialmente a pasar el Año Nuevo a San Pablo para transmitir. No, el maratón es una maravilla. Se metió en el corazón de la gente desde aquel épico momento cuando en Roma Bikila Abebe, ¿no te acuerdas? Cuando corrió a pata pelada. Y
también tenemos medalla olímpica en maratón.
Nosotros, con Manuel Plaza. El maratón de Ámsterdam.
De Ámsterdam, sí. Entonces tenemos tradición.
Y está esa historia que dicen que se perdió en el camino. ¿Es buena esa? Es buena, pero vaya a saber si es verdad o no, pero estuvo ahí, medalla de plata.
Sí.
Qué lindo. Bueno, tú vas a ser el próximo medallista. ¿Qué edad tienes?
31 años.
Un lolo, para correr un maratón eres un lolo.
Sí.
Te agradezco la visita que has hecho hoy al Rompecabezas, de verdad.
Gracias.
Gracias a ti. Nos estamos viendo.
Sí, sí,
los próximos. Así que el próximo maratón que transmita TVN, ojalá que estemos al 100% para acompañarte con el corazón abierto.
¿Ah? Mi sueño es que usted transmita un final de un maratón mío. Ese es...
Lo vamos a hacer, me comprometo. Chao.
Chao, muchas gracias.
Nos vemos. Qué agrado. Un crack, ¿eh? Un crack conversando. Carlos Díaz, fenomenal carrera de ayer. Conmovió a Santiago, conmovió a todo el país. Con alto rating televisivo. Fantástico. Son deportistas que nos reconfortan, como silenciosamente trabajan, corren 230 kilómetros a la semana para llegar al maratón. Ay, ay, ay. Este 5 de junio a las 7 de la tarde en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo vive una experiencia única junto a uno de los grandes referentes en actitud, motivación y desarrollo personal. No te lo pierdas. Entradas disponibles en Pass Line. Estamos hablando de Víctor Coopers. Mentes Expertas llega a Santiago de Chile con Víctor Coopers. Te quiero hablar un segundo de LatamWin.online. Puedes comenzar a jugar sin depósito previo con un bono de hasta 10.000 pesos solo por registrarte. Entra a LatamWin.online, usa el código Rompecabezas y empiezas a ganar desde ya. Dale con Tutti y gana en LatamWin. Es el rompecabezas que quiere disfrutar en este momento de un café house. 100% italiano, 100% arábica, café house. Para que la vida te sonría. Es el rompecabezas con invitados espectaculares como el fiscal Gajardo, como Carlos Díaz. Seguimos con ustedes.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demaslet, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggis, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Necesitas asistencia para votar en las primarias?
El domingo 29 de junio podrás usar plantillas ranuradas para votar o hacerlo con ranuras y números braille.
También podrá acompañarte un mayor de edad de tu confianza, el cual no podrá asistir a más de un elector a menos que sea un familiar directo.
Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban inteligencia artesanal. Me encanta esta frase. Hoy esa herencia sigue viva en primeros pueblos. Visítalos en Casa Costanera, en Mall Plaza Trébol, en Temuco, en primerospueblos.cl. Una iniciativa de CMPC. Juntos, impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals. Juntos, desarrollamos minería para un futuro mejor. Nuestro próximo invitado ya está en el estudio. Se trata de don Alberto Varela, vicerrector de Educación Continua de INACAP. Siempre nos sorprende INACAP con cosas que haces. Que hace de verdad en muchos frentes. Ahora, educación continua. Yo creo que a la gente le suena como algo novedoso, singular. Quiero que reforcemos la idea de qué lo que es educación continua, donde tú trabajas, además.
Bueno, hoy día la educación continua pareciera ser la vía de formación de los pueblos y los desafíos de los países, sin duda están muy relacionados con lo que nosotros denominamos el aprendizaje a lo largo de la vida. Y ahí hacer una diferencia, que probablemente en mi época, yo entré a la universidad en el año 90, uno hablaba de la educación para la vida, vale decir, uno estudiaba una vez y con eso estaba. Y hoy día vemos que el mundo ha cambiado. Yo acá traigo una información que me parece interesante. Por ejemplo, la disrupción tecnológica del teléfono. Uno piensa, bueno, ¿cuántos años se demoró en adherir la sociedad al teléfono? Y acá me dice que el teléfono tuvo 50 millones de usuarios después de 50 años de creado la tecnología. Entonces uno hace el paralelo con otras tecnologías como la televisión, que tardó 22 años. Y uno dice, bueno, en 22 años de la adopción de una tecnología, uno la verdad es que estudia una vez y en el desarrollo tecnológico se alcanza a actualizar uno en ese periodo de tiempo. No es tan necesario la actualización constante. Y hoy día nos vemos enfrentados a disrupciones gigantescas. Vayamos a llegar al chat GPT. Pero vemos que hoy día una tecnología tarda, en el caso de chat GPT, tardó en tener un millón
de usuarios. Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial. Tardó 5 días. Y hacemos el paralelo con Netflix, que Netflix también es una gran disrupción en el cambio del cine. Netflix tardó en tener un millón de usuarios.
La plataforma digital para transmitir películas a elección.
Así es.
El menú está ahí para elección de todo. ¿Cuánto tardó?
3,5 años en tener 1 millón de usuarios y ChatGPT 5 días. Entonces nos vamos dando cuenta que el avance que está teniendo la ciencia y lo que requiere la industria es algo que vemos que va a estar cambiando todo el
rato. Y eso nos obliga a todos, no solo los que estudian para la vida, sino que hay que estudiar por toda la vida lo que está pasando para poder
quedarse en el tren.
Si no te vas a ir para la casa.
Exactamente. Y de ahí
nosotros, si nosotros no hiciéramos el programa en streaming, por ejemplo, ahora a propósito de las plataformas, estaríamos un par de pasos atrás.
Si no, varios. Bueno, y de ahí nosotros como INACAP hemos acuñado este concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, que tiene dos elementos centrales. Uno, que es el aprender, es el individuo el que aprende, no es alguien que viene y lo educa, y de ahí que creemos que la persona es el actor principal para su formación, y de ahí es acuñar el concepto de que cada uno de nosotros tiene que estar preocupado de estarse formando continuamente, aprender, muchas veces aprender a desaprender. Y de ahí que nosotros estamos empujando fuertemente el concepto de que, dadas las disrupciones que vienen, creemos que viene un formato de formación o de educación radicalmente distinto, en que vamos a estar obligados a estar continuamente entrando y saliendo en un sistema formativo para estar haciendo el catch-up o ajustarnos a los cambios tecnológicos.
¿Me lo puedes explicar un poco más esto? ¿Qué significa que uno... lo que te entiendo es que uno tiene que estudiar durante toda la vida...
Así es, vemos que los desafíos que vienen desde el punto de cambio tecnológico, disrupciones tecnológicas, van a estar obligándonos. Yo soy de formación ingeniero civil, y de datos no tengo idea, y veo que en el futuro cercano voy a tener que aprender ciencia de datos, porque el manejo de datos es algo fundamental. Así, una persona, por ejemplo, que ha sido telefonista, también puede, con las competencias que ha adquirido durante su vida laboral, hacer un upskilling o un upgrade de sus conocimientos, de manera de poder transitar y cambiarse de ocupación. Por ejemplo, un telefonista que tiene manejo social, bueno, puede pasar a atender en una caja o puede hacer recepcionista en un hotel. Y esa es la idea del concepto de que uno va capitalizando las habilidades y competencias que va adquiriendo en la vida y le va complementando aquellas habilidades necesarias para poder hacer un tránsito a un distinto puesto de trabajo u ocupación.
Para este desarrollo permanente, este vínculo entre lo tecnológico y lo educacional, el hecho de que las sociedades se van haciendo cada vez más grandes en edad, la gente está viviendo más, sin lugar a dudas, y se están generando, hay menos guaguas que nacen.
Así es.
¿Qué pasa con esto? Porque ahí hay bueno. Porque el niño chico hoy parte en la sala cuna parte aprendiendo. O sea, a los 5 años...
Muchas veces con el celular.
Si a los 5 años te manejan el celular, manejan el computador con una propiedad que un viejo como yo no lo podría conseguir nunca.
Bueno, efectivamente, ese es el otro elemento que es gravitante en el concepto de la formación a lo largo de la vida. Por un lado, vemos que están estas disrupciones tecnológicas que están obligándonos a tener a la gente formada, y por otra parte tenemos un conjunto de gente que está viviendo más. Ya en Chile vemos que del último censo la población mayor de 65 años llegó a ser un 14%, y eso, si lo comparamos con el censo del año 92, la información del año 92 era un 6,6. O sea, pasamos, más que duplicamos la cantidad de gente mayor de 65 años, y por otra parte, en la parte de la gente más joven, las personas de 14 años o menos eran prácticamente el 30%, y hoy día son el 17%.
O sea, hay más de 2 millones de mayores de 65 años en Chile, ¿eh?
Lo cual impone desafíos tremendos desde el punto de vista de la previsión, de la salud y las pensiones, porque hay gente que en los sistemas de pensiones estaban pensados para que la gente viviera hasta los 80, 85 años, y hoy día la realidad es que están viviendo hasta los 100. Entonces, hay un problema de pensión que es evidente, por todos conocido, pero también tenemos que hacer que la gente continúe trabajando y continúe desarrollándose como persona. Nosotros creemos fielmente en la persona como un ser integral, que no solamente tiene que trabajar.
Ustedes, por ejemplo, en INACAP, ¿están preparando, están educando, están enseñando, como hemos dicho aquí, a los grandes, a los viejos como yo?
Es interesante, fíjate que ha cambiado la composición de la matrícula de educación formal, vale decir, de carreras. Pasaron los alumnos de más de 50 años prácticamente se cuadruplicaron. Vale, es un número relativamente pequeño, pero alumnos de más de 30 años pasaron de 2.700 a 6.200.
O sea, porque uno piensa que a los 30 más o menos ya está cerrando el proceso de educación de propio, de preparación, de estudio.
Hoy día vemos con tremendo satisfacción, en el caso de Copiapó, si no me equivoco, las dos Marías, que son dos señoras de 60 años que están estudiando gastronomía, y ellas se ven en la necesidad, pero también en la inquietud de seguirse formando. Y eso plantea tremendos desafíos formativos, por cuanto la persona mayor es una persona mucho más madura, tiene más aplomo, no tiene que estarle ordenando el profesor, y también requiere de un proceso cognitivo que es mucho más de ejemplo. O sea, hay un desafío para los profesores, para los programas formativos. Y también, por otra parte, desde el punto de vista de la formación no formal, le hace la capacitación, que es lo que nosotros denominamos educación continua, también plantea el tremendo desafío de formar a gente que está en el mundo del trabajo y que no le vas a enseñar de cero, sino que le tienes que enseñar mucho más sobre cómo desarrollarse, sobre cómo desarrollar su parte más cognitiva, sus desafíos personales, cómo motivar a la gente.
¿En qué áreas se preparan más, estudian más los grandes?
Nosotros en el mundo de la formación continua, ¿sí?, vemos mucha formación en el mundo del mantenimiento, los operadores, mantenedores, y vemos también que, dada la situación económica, creemos, hay una alta formación de gente en oficios, que es una forma distinta, o sea, una forma de reconvertirse desde gente que era, por ejemplo, obrero de la construcción y toma un curso de gafitería o de soldadura, en que nosotros lo certificamos, y él pasa a ser, está habilitado para trabajar como gafiter o como soldador y tiene una muy buena remuneración.
Gafiter o gafiter profesional se transforma.
Así es, así es. Y vemos también ahí que es otro mundo, pensando en que de la fuerza de trabajo, nosotros tenemos una fuerza de trabajo como de 9 millones y medio de personas, aproximadamente el 65%, el orden de 5 millones de personas, no tienen licencia de enseñanza media. Y ahí también hay un tremendo desafío de un...
También forma parte de la educación continua.
Por supuesto, hay gente que no tiene licencia de enseñanza media, y uno dice que también es lo que estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, que la gente ya empieza a perder el valor del título profesional tradicional, el título universitario. ¿Por qué? Porque es mucho tiempo, vemos que la tecnología pasa tan rápido que en 4 años no tiene mucho sentido capacitarse o sacar un título de programador.
Y el otro problema es que no alcanza con lo que uno estudia en la universidad para poder enfrentar los desafíos laborales que vienen, no alcanza, por eso pues hay que seguir estudiando, aunque parezca una...
Parece tan obvio, pero no es tan obvio.
Sí.
Ahora vemos que lo que decía yo, que a mí me es una fijación este mundo de gente sin licencia de enseñanza media, ¿qué sentido tiene a gente que no tiene 40, 50 años sacar una carrera? No, yo creo que es mucho más eficiente darle oficios, capacitarlo en cosas muy concretas, habilidades que le permitan desempeñarse y aportar mucho más a la
productividad. Pero usted, por ejemplo, a ese gaspiter que tiene 50 años, que se titula en INACAP, ¿ustedes están pensando en pedirle que por favor estudie para completar la enseñanza media?
Claro que no. No tiene sentido.
No tiene sentido.
Hoy día, desde la política pública ha sido muy difícil, y creemos que es más eficiente entregarle herramientas de formación, mucho más habilitante para el puesto de trabajo, de manera que pueda transitar mucho más eficientemente hacia una mejor posición laboral, una mejor posición socioeconómica, de ingreso.
Este mundo de la educación continua, hay gente que a lo mejor está pensando en este momento y que nos escucha en la radio decir: pucha, a mí me gustaría reafirmar o mejorar o aumentar mis conocimientos en electricidad o en la gafitería, en muchas pegas.
Uy,
y tener un certificado que me acredite como un profesional de la materia. ¿Cómo lo hace para llegar a INACAP a esto?
Primero destacar que nosotros, como yo decía, hay un mundo muy particular que se dedica a los oficios, que es muy muy eficiente, pero tenemos todo el mundo de la transformación digital, de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad y todos los programas formativos que son complementarios a una carrera, que son vías de especialización. Desde el riego tecnificado tenemos electromovilidad. Y hoy día la invitación es a la gente a repensar, a recuestionarse si es que qué necesitan para poder desarrollarse y acercarse a nosotros. Nosotros tenemos toda nuestra información en nuestra página web o en todas las sedes que están a lo largo de las 16 regiones de todo Chile, que feliz los vamos a recibir.
Gracias, muy amable.
Encantado.
Te agradezco la visita acá al Rompecabezas. Alberto Varela, vicerrector de Educación Continua de INACAP, nos ha dado una clase, nos ha enseñado mucho en estos minutos conversando de lo que significa lo que significa dar un paso más en la vida. Así en definitiva es eso, atreverse a dar un paso más. Seguimos en el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Desde que uso Crio Protect, mi cultivo aguanta las heladas. Y si no hace tanto frío, rinde más. Así que la plata no se pierde.
Crio Protect, su biotecnología antártica, es 100% orgánica y muy fácil de aplicar. Este es el año para probarlo. Encuéntralo en crioprotect.cl y agenda tu llamada con el asesor técnico.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Les voy a contar ahora de algo que es muy importante, DEMASLED. ¿Qué es DEMASLED? Es lo mejor que existe en iluminación de alta calidad. Tecnología, diseño, modernidad, precio en DEMASLED. Estamos en Avenida Mata 369 y también preparando un nuevo showroom que va a ser espectacular. Estamos en www.demasled.cl. Somos líderes en iluminación. DEMASLED. El fútbol para el cierre. Está perdiendo Colo-Colo, la novedad del año. Pierde, estaba perdiendo 2-0 hasta el minuto 47, 48, primer tiempo, ¡pin! Un gol en los descuentos para por lo menos abrir la esperanza de que algo se puede mejorar en el segundo tiempo, pero era catastrófica la derrota por 0-2 de Colo-Colo frente a Ñublense. Ahora 2-1, siempre arriba Ñublense, es otra cosa mariposa. ¿Estamos listos? Sí, nos vamos. Gracias por la compañía. Nos juntamos en día martes en otra edición del Rompecabezas. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Y DEMASLED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DEMASLED.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.